El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes.
Con Luciano Lutero.
Hola, Lu.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Qué
impactado Pactina. Cambió la cortina ahora. ¿Cómo es que dice el conocimiento de nuestras mentes? Es maravillosa esa expresión.
Sí, fue bueno, muy, muy pensado. Estuvo ahí consensuado con
un focus APA, group.
Con APA. Es una cita. ¿Hay algún texto ortodoxo del psicoanálisis que use la palabra mente?
Sí, sí, claro que sí. Ah, hay un libro muy lindo de Joyce McDougall que se llama Teatros de la Mente. Es precioso.
Vamos, le pegaron entonces.
Sí, no, es muy linda. La palabra mente es muy linda también. ¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Qué nos traes hoy?
Vamos a seguir con nuestro consultorio a partir de mensajes, mails, comunicaciones de los oyentes para partir de una situación y en eso, bueno, dar algún tipo de respuesta y pensarnos un poco todos, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Hacemos del comentario, del mensaje que nos llega, un disparador para algo y no es esto en sentido estricto como un análisis salvaje, pero lo es también. No lo es y lo es a la vez. Bueno, si quieren, les leo primero el mensaje que elegí para esta vez y después lo conversamos un poco. Nos escribe Lisandro de Paternal, ¿no? Y acá yo ya tengo una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Lisandro dice que es de Paternal y no de la Paternal? Yo tengo una gran duda con respecto a ese tema. No debe ser oriundo, porque yo creo que los oriundos de la Paternal sí, nunca se olvidan ese la. Pero bueno, nos dirá después por mensaje. Pero voy directamente a lo que plantea. Estoy saliendo hace unos meses con un chico. Estaba re enamorado y el otro día tuvimos una discusión que medio fue cualquiera. Pintó re posesivo y no me cabe ninguna. ¿Cómo puede ser que el amor haya desaparecido después de eso? La verdad es que me la baja, el chico me gusta, pero no sé si quiero entrar en una formal. ¿Termino la relación o sigo? Eso nos plantea Lisandro. Uf. Fuerte, fuerte.
¿Por sí o por no?
Por sí o por no, tendríamos que hacer una especie de encuesta de Instagram para Lisandro, ¿no? Que alguien, sí o no, corto o no corto. Bueno, vamos a tratar de pensar un poco, porque tiene muchos matices lo que nos plantea Lisandro. De hecho, por eso, ¿no? Hoy bajamos la consigna de qué lugar ocupan las discusiones en las relaciones, en un momento en el cual somos un poco intolerantes a veces a las discusiones, ¿no? Vemos, ¿no? Que el primer conflicto dentro de una relación ya nos pone como muy a la defensiva. Así que por eso elegí este mensaje, porque me parece que puede servir para que conversemos de algo mucho más amplio. Pero en principio lo que me gusta es que Lisandro plantea distintas cuestiones, ¿no? Me gustó sobre todo que dijera que estaba re enamorado y que de repente hubo una discusión, ¿no? Como hay un contrapunto en el énfasis del re enamorado y de repente eso que ocurre, ¿no? Hay algo clásico en eso, me parece, ¿no? Porque en un primer momento el enamoramiento es algo medio ciego, ¿no? Como dice el sentido común, ¿no? Sabes, la sabiduría popular, es un sentimiento efusivo, tiene un ideal de completitud el enamoramiento, es un poco estúpido el enamoramiento, es una hermosa estupidez, pero la verdad es que en el enamoramiento no sabemos muy bien con quién estamos. No hasta la primera pelea. Por eso me pareció algo paradigmático lo que nos trae Lisandro, ¿no? De que hay un contrapunto ahí donde estaba en ese momento idílico inicial, apareció la primera pelea, la primera tensión. Y ahí es que dos se dan cuenta, yo lo graficaría de esta forma, ellos dos se dan cuenta de que tal vez quieren lo mismo, pero no de la misma manera. Ahora, yo lo que diría es que ahí empieza recién la posibilidad de una pareja. En el enamoramiento no hay pareja. Quiero ser muy taxativo con eso. El enamoramiento no hace lazo con el otro. El enamoramiento es un estado, ¿no? Narcótico, hormonal, podemos llamarlo de distintas formas, ¿no? Posesión demoníaca también, si quieren, pero no hay lazo en el enamoramiento, ¿no? Ahora sí, en ese momento en el que dos personas se encuentran y tienen que ver qué hacen. Por eso, la discusión, el conflicto, en primer lugar, yo quiero ubicar que es parte de una normalidad, es absolutamente sano que surja eso. Pero lo que me interesa es que, pensando en particular en Lisandro, es el modo en que se responde al conflicto. Lo que él dice es que su chico pintó reposesivo. Y acá vuelvo a subrayar, ¿no? Un analista nunca podría dejar de escuchar otro énfasis, ¿no? Del re enamorado, reposesivo, ¿no? Digamos, ese redoblamiento que aparece, ¿no? Los analistas siempre prestaríamos, vamos a escuchar ahí que más que una situación concreta hay un énfasis que habla más del efecto de la situación en Lisandro. Este redoblamiento lo que nos muestra es que Lisandro está molesto. Yo diría más bien que se sintió reprochado. Y creo que esta idea puede desprenderse de lo que dice después respecto de la formalidad. Porque la contracara de lo que él nombra como pintor reposesivo, y yo no sé si quiero una relación formal, habla del efecto en él de la situación. Entonces, lo que yo subrayo es que lo que se nota es que, en cierta medida, Lisandro necesita justificar su respuesta. Nos pide que lo entendamos. Nos pide incluso que nos pongamos de su lado, y eso se ve claramente cuando nos pregunta qué hago, ¿sigo o no sigo? Y yo les pregunto, María, Darío, Luciana, ¿nosotros nos vamos a poner del lado de Lisandro?
¿Qué es ponerse del lado de Lisandro?
De ninguna manera. Nosotros lo vamos a entender, lo vamos a acompañar, pero no le vamos a ahorrar el quilombo. No le vamos a dar una respuesta, no le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. No, no, se lo le vamos a dar toda nuestra comprensión, pero no lo vamos a tratar de boludo. Y le vamos a decir a Lisandro que si se justifica es porque tiene un poco de cola de paja. Entonces algo lo afectó, y entonces, digámosle, tratemos de ubicar cuál es el conflicto, la encrucijada en la que estás, en vez de ponerte en esa posición de falsa superioridad cuando decís me la baja. ¿No? Pintor reposesivo, me la baja, no sé si quiero seguir. No, no te hagas el boludo, Lisandro, ¿no? Ese chico te gusta, te enamoraste, y no todo es lindo en el amor, no todo es fácil. Entonces, a remangarse y a pensar qué es lo que pasa. Yo le voy a proponer lo siguiente a Lisandro, a ver qué piensa.
Para mí, Lu, eso es ponerse del lado de Lisandro.
Bueno, no le vamos a hacer la falsa complicidad de decirle,
ahí está.
Eso es, ¿no? Digamos, nos vamos a poner del lado que él no sabe que es su lado. No le vamos a hacer la segunda diciéndole, ay, sí, no, te pintó un chabón reposesivo, no, mandaron a la mierda. No, a ver, te encontraste con algo, tenés un quilombo a resolver. Dije antes que el enamoramiento es un sentimiento ciego, no sabemos con quién estamos, llega la primera pelea. Y esto es muy importante. Este es el concepto que yo quisiera transmitir hoy. ¿No? Que es el pasaje de la relación al vínculo. El enamoramiento es una relación, pero en el enamoramiento no hay vínculo. ¿Qué implica un vínculo? ¿Cuándo se construye un vínculo? El vínculo surge cuando lo que nos une a otro es más que un sentimiento. Cuando además aparecen expectativas, proyectos, intenciones, pensar en lo que el otro piensa. Y una estructura muy común en el pasaje del enamoramiento o de la relación al vínculo, es que la unión se dé a través de la relación reproche-culpa. Quiero decir con esto que una forma muy común y problemática a veces de consolidación de pasaje a la pareja es que se arme este vínculo de reproche-culpa, esta estructura. Es una estrategia típica, digo, lo explico de otra forma. Digo, con la primera pelea puede ser que de repente uno se empiece a victimizar y, por ejemplo, empiece a inducirle culpa al otro. El otro puede ser que se enoje, pero claro, cada vez que se enoja se va a sentir más culpable. En adelante va a alcanzar con que el primero llore un poquito, tal vez, para que el otro reaccione culposamente y, por ejemplo, le grite, ¿y ahora por qué llorás? Pero claro, ahí se consolidó una estructura vincular, que es muy típica, que es la que se ve en lo que nos cuenta Lisandro cuando dice pintor reposesivo, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de que él se sintió afectado porque sintió el efecto de esa inducción de culpa. Que pintó reposesivo el otro, no es que le dijo, sos mío, hacé esto, no le bajó una línea, sino que le transmitió subliminalmente un mensaje que es, estoy mal por vos. Consolidar un vínculo de esta forma es muy limitante. Suele llevar a una relación cíclica, ¿no? Donde culpa, reproche, culpa, reproche, culpa, reproche, se relanzan mutuamente. Esto es lo que muchas veces encontramos en relaciones posesivas. como dije antes, no es que el chico de Lisandro quiere que Lisandro sea suyo y de nadie más, sino que más bien la exclusividad que busca se plantea en términos de hacerle sentir que si él está mal es por algo de Lisandro. Lisandro se sintió afectado por esa culpa y quiere mandar todo a la mierda, pero ahí está el punto.
Lu.
Sí.
¿Posesividad y exclusividad, digamos, serían lo mismo? No, ¿no?
La posesividad es una forma de exclusividad, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Las relaciones posesivas, lo que yo trato de decir acá es que no son solamente relaciones basadas en apropiarse del otro, ¿no? Claro. Digamos, la posesividad gira principalmente, ¿no?, en un tipo de dependencia donde yo le hago sentir al otro que lo que a mí me pasa es por culpa del otro. Es una relación con la culpa, la posesividad, ¿no? Por ejemplo, vos llegás tarde, ¿no?, y yo tengo cara de culo, ¿no? Digamos, esa es una relación posesiva, ¿no? Porque evidentemente vos me preguntás, che, Luciano, ¿por qué tenés cara de culo? Y yo te digo, nada, no me pasa nada, ¿no? Y vos me vas a decir, no, bueno, no, pero se nota tu cara de culo, ¿no? Me haces sentir tu cara de culo. No, dejá, no es nada, nada, cosas mías, nada más, ¿no? O sea, quiero decir, una relación posesiva no se juega solamente en la zona explícita de que alguien actúa directamente sobre el otro, sino que es mucho más sutil. Y yo creo que esa es la estructura, y como decía, esta es una forma muy común de estructuración de un vínculo. Es muchas veces la manera en que se da la primera pelea en el pasaje de una relación a la consolidación de una pareja, y eso es lo que es más interesante revisar. No, Lisandro se siente mal porque se siente afectado, pero ¿qué muestra eso? Que está enganchado también. Está enganchado porque se encuentra, mordió el anzuelo de la culpa, nos viene a pedir a nosotros que lo justifiquemos, que digamos que el otro es un boludo porque es un posesivo. Nosotros no le vamos a decir eso. No le vamos a decir a Lisandro que se deje de perseguir un poco, que le puede dar una vuelta más a la cuestión, que no se ponga a la defensiva, que puede salir al encuentro de lo que le gusta en el otro y quizás proponer algo mejor en lugar que retirarse. A veces actuamos esas relaciones o esas estructuras, como esta estructura reproche-culpa, que nos preceden, que se nos vienen encima, que nos salen por inseguridades, ¿no? Digamos, no, nunca pasa que los dos quieren lo mismo al principio de una relación. A veces uno quiere más, uno está más enganchado, el otro menos. Pero uno puede, de alguna forma, responder tal vez a las inseguridades del otro de una forma que no sea expulsiva.
Lu, me interesa mucho poder intercambiar con vos la diferencia, y desde mi lugar que durante tantos años trabajo para prevenir la violencia de género, a ver qué diferencia hay entre esta historia, entre dos varones, en que te lo cuente un varón, en que te lo cuente una piba y una piba, en que te lo cuente una piba y que el que le hace una escena posesivo sería un varón, ¿no? Porque ahí sí también está el dilema entre la violencia de género, que jamás le voy a bajar los decibeles, y el conflicto o la discusión. Y entonces ahí sí lo que me parece interesante intercambiar con vos es que, por supuesto, si lo dice una piba, que un varón puede tener actos posesivos que puedan ser una alerta de mayor maltrato, de coartarle su carrera, de coartarle su vida laboral, por supuesto que hay que tener cuidado y nunca bajar la densitud de que la violencia de género puede ser peligrosa y tener efectos. Pero a la vez, combatir la violencia de género no es esquivar el conflicto, porque si no, las parejas que se pueden bancar el conflicto pueden ser todas menos las heterosexuales. Y bancar el conflicto también hay que acompañarlo, ¿no? Bancar el conflicto es, bueno, que no todo, digamos, que se puede seguir en una relación en la medida en que no sea peligrosa y en la medida en que algunos signos se puedan analizar y desarmar, que nunca sea avalar el maltrato, ni que en las relaciones tenga que desaparecer completamente la conflictividad.
Totalmente, Lu. De hecho, me parece que está bueno lo que vos decís porque permite hacer una distinción entre vínculo y violencia. Cuando la posesividad es explícita y es una limitación consciente de la vida del otro, yo pienso que ahí no hay consolidación de pareja, ahí hay ruptura de la pareja. Otra cosa es
y un eso vínculo, no es equivalente entre varones y mujeres, y mucho más en pibas jóvenes, que he escuchado muchísimas, vos no haces trabajo en grupo porque está tal, vos no vas a estudiar inglés porque seguro que te están mirando los chabones. Bueno, cuando es así es violencia de género. Ahora, cuando no es así o algo de eso se puede elaborar, es decir, hay algo del conflicto que justamente apostar por la pareja es bancar un poco el conflicto y la discusión.
Totalmente, ¿no? A lo que me parece que está bueno agregarle que, ¿no? Digamos, ponernos en una instancia de superioridad cuando surge un conflicto en una relación nos puede hacer poner expulsivos con lo que le pasa al otro, ¿no? Cuando todos llegamos al enamoramiento, al inicio de una relación con alguna inseguridad, con alguna herida, todos venimos más o menos rotos, digamos. Nosotros no podemos esperar que el otro venga cero kilómetro, ¿no? Porque nosotros ya tampoco somos una joyita, ¿no? O sea, somos todos remis en el amor, ¿no? Somos todo taxi fundido, ¿no? No hay en el amor.
No más nunca taxi.
Claro.
Sí, no, ya nunca taxi, ya no. No way.
Entonces, ¿no? Como sí creo que, y esto creo que me gustó del texto de Lisandro, que es poder ubicar ese punto donde si uno se empieza como a dar manija y empieza a buscar, ¿no? Que haya otros que nos digan, sí, mirá, qué chabón con el que te metiste, ¿no? Que nos justifiquen, o sea, que más bien validen nuestras justificaciones para poder rajar o ser expulsivo con el otro, ¿no? Digamos, hacemos un mal uso del lazo con los demás, porque no nos sirve en ese punto para pensarlo. Yo apuesto a que acá Lisandro se encontró con alguien con quien se enganchó, que es jodido, es complicado engancharse, nos mueve a todos, ¿no? Digamos, pero él está afectado, ¿no? Entonces tiene que ver su parte en esto, ¿no? Tiene que implicarse, tiene que bajar un poco la guardia, no estar tan a la defensiva, no ponerse, ¿no? Como a mirarla como si estuviera fuera, y tiene que, bueno, volver a la escena y tratar de ver qué pasó ahí, ¿no? Digamos, a todos nos sale que la escena que consolida un vínculo muchas veces es una pelea, ¿no? Como que hace que a veces dos personas no se hablen por una semana, ¿no? Que se queden muy enroscados para recién ahí volver a verse. O sea, la primera pelea es muchas veces complicada, pero también es la oportunidad, porque, por decirlo así, la primera pelea es lo que nos salió. Después tiene que haber una segunda para poder charlar de qué queremos, ¿no? Y quisiera ser francos, abiertos, decir, mirá, yo me puse inseguro, me estoy enganchando mucho, me pasa esto, ¿no? Bueno, yo sentí que tal cosa, poder explicitar e intercambiar con el otro, ¿no? De alguna manera, qué es lo que se puede, con los límites que tiene toda relación también, ¿no? Digamos, las peleas están buenas en ese punto porque sirven para encontrar los límites de cada uno. Pero claro, ahí insisto, ¿no? Hay que poder mostrarse, animar a mostrarse vulnerable, ¿no? En una relación afectiva, y ahí es la escena de uno con el otro, ¿no? Digamos, yo escucho muchas veces, y acá me voy más allá de Lisandro, ¿no? Digamos, y pienso en amigos y demás, ¿no? Como que buscan rápidamente, frente a algún conflicto con la pareja, ¿no? Que esté el amigo ahí como para rápidamente darle la razón y decirle, bueno, sí, como sacátelo de encima, ¿no? Como es malo, qué sé yo, y es un problema, ¿no? Porque le bajamos el precio a la conflictividad, que en definitiva es lo más constructivo en el vínculo con otro.
Ahí te preguntaba, Lu, por eso, ¿qué es estar del lado de ese amigo? Y especialmente en la masculinidad, ¿no? Porque muchas veces creen que la complicidad es como el aplaudidor, y lo que realmente desean no es exactamente, estoy segura que no desea separarse, porque si deseas separarte, te separás, si no bancarla, pero si estar con ese amigo, en el hipotético caso que no es el de un analista, es aplaudir todo lo que dice, o es intentar develar qué es lo que realmente quiere.
Bueno, en el consultorio del analista, te diría, es muy común que los tipos me cuenten, nos cuenten a los analistas varones, como que de repente le contaron una situación con una mujer yendo como a la relación heterosexual, y ya están todos los amigos diciéndole, es una tóxica, es una intensa, es esto, es lo otro. Eso no, es una estructura de consolidación, ¿no? Digamos. Y si el analista se pusiera de ese lugar, como decir, bueno, ¿no? Digamos, no, lo que pasa es que te hizo una escena, entonces, mira, vas a tener que tener mucho cuidado porque es una persona potencialmente peligrosa para tu salud mental, ¿no? Es una relación potencialmente tóxica, ¿no? De alguna forma le justifica una escena expulsiva, a veces coarta la capacidad de sentir eso, ¿no? Y además desconoce un dato central, que siempre nos enganchamos de algo que también nos pincha un poco, ¿no? Que nos mueve, ¿no? Yo creo que, volviendo al mensaje de Lisandro, lo que me parece que está bueno ahí ubicar es cómo en ese pasaje del re enamorado, ¿no? Al me la baja, lo que se juega es su temor, ¿no? Y yo le diría, el chico me gusta, pero no sé si quiero entrar en una relación formal, dice Lisandro. Y yo le preguntaría, ¿por qué aclarás? ¿Por qué es necesario que aclares lo que no querés? ¿Hasta qué punto decir lo que no querés es algo que al mismo tiempo te interpela?
Buenísimo, Lu.
Bueno, gente.
Gracias, ¿eh? La verdad que ustedes. Tan buenísimo tomar estos casos como, como para ir después, cada uno lo lleva para donde quiere, ¿no?
Para donde puede también. Les mando un beso enorme.
Luciana Lutero pasó en su columna por lo intempestivo.